Hermano, Dios le bendiga otra vez. Qué bueno que podemos cantar alabanzas al Señor. Queremos ahora bendecir al Señor también mediante considerar la Escritura con mucha reverencia. Le voy a pedir que en su Biblia busquen Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios 8. Amén. Continuamos predicando en Primera de Corintios para la gloria del Señor. Hoy vamos ya a atender otro tema. Recuerda que las últimas tres veces estuvimos hablando acerca del tema del matrimonio, de los solteros y el matrimonio. Amén. Hoy, pues vamos a empezar a cambiar el tema, yendo ya al capítulo 8, y vamos a estar hablando acerca de el amor entre los hermanos y serle de apoyo y no de tropiezo a nuestro hermano. Amén. Ese es el tema de estos capítulos 8 al 10. Es un tema muy importante para la iglesia. Amén. Les voy a pedir, si ya lo tienen, el 1 Corintios 8, vamos a leer el capítulo completo, son solamente 13 versos. Si son tan amables, se ponen de pie. Y así honramos al Señor también. 1 Corintios 8, 1 al 13. Vamos a leerlo todos juntos, como acostumbramos. Amén. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Cerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya unos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Sí, continuamos. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, estamos en el verso 7, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bien, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Oramos. Padre Santo, bendice ahora tu santa palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poderla entender, poderla creer y poder, Señor, aplicarla a nuestra vida, Señor, en este día en que estamos viviendo, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos queridos. Hermanos, pasando ahora al tema, amén, el hermanito Pablo va a atender una necesidad bien importante en esta iglesia en Corinto, ¿okay? Para ello, para que podamos entender qué es lo que está diciendo aquí, es necesario que vayamos un poquito del trasfondo. En Corinto, al igual que en muchas ciudades de aquella comarca, ¿no?, de Grecia y de Roma, se tenía la costumbre o la creencia de que los demonios podían poseer tanto los seres vivos como aquellas cosas que estaban muertas. Especialmente se refiere a la carne, ¿no? Y vemos la evidencia en la Escritura y la evidencia aún hoy en día de personas que pueden y seguramente están poseídas por demonios. Por los demonios, la palabra del Señor dice que los demonios existen y son definitivamente, pertenecen al reino de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, del mundo. Así que ellos tienen un señorío sobre el mundo hoy en día. Pues no es de extrañarse de que ellos también tengan señorío sobre muchas personas y, de hecho, sobre algunas cosas que están inanimadas, ¿verdad?, por así decirlo. Pero en aquellos tiempos la creencia era que tan pronto un animal moría o tan pronto alguien moría, o sea que la carne quedaba sin el alma, pues esa carne estaba sujeta a que vinieran los demonios, se aprovecharan y la poseyeran, o sea que se metieran dentro de la carne, o sea que se contaminara la carne con los demonios. Pues ¿qué hacían? Los muertos, cuando alguien moría, se lo consagraban a los dioses, a todo este grupote de dioses que ellos adoraban. Ustedes recuerdan que cuando Pablo en el capítulo 17 de Hechos fue a Atenas, se percató de que habían muchas estatuas, muchos muñecos, ¿no?, donde cada uno de ellos pretendía representar un dios. Y por si acaso se le había quedado uno, pues tenían uno que era un dios genérico, ¿no?, el dios no conocido, que fue lo cual Pablo usó para poder predicar la palabra del Señor. Ahora, debido a que esa era la creencia, entonces cuando alguien moría, las exequias, o sea, el funeral, el entierro, se lo dedicaban y se lo ofrendaban a cualquier dios. No sé, a Hermes, se lo dedicaban a Apolo, se lo dedicaban a cualquiera de ellos. Con la intención de que el poder de ese dios echaba fuera cualquier posesión de demonio que pudiera tener el cuerpo del difunto o la difunta. Ahora, ¿pero qué hacían entonces con la carne de los animales que se mataban para el consumo humano? Las carnes que de los animales que estaban en la carnicería, pues también ellos entendían que los demonios se metían en esas carnes. Así que para poder liberar esas carnes de esa opresión de demonios, ellos ofrecían las carnes también a los ídolos. ¿Sí? Por eso Pablo menciona aquí, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, a esos ídolos se refiere, pues dependiendo cuál fuera la escuela, o sea, o cuál fuera la preferencia del carnicero, o a la cual, porque muchas veces había un consorcio de los grupos que adoraban a tal dios y sus carnicerías correspondientes. Era como le llamaban un circo. Hoy en día un circo donde brincan y saltan. En aquel tiempo un circo era una facción, un grupo, como si fuera un partido político. Y ese partido político, ese circo, tenía sus dioses, sus carnicerías y sus adeptos. Eran como si fueran las uniones de trabajo hoy día. Es un poquito raro ese grupo porque hoy día no existe una cosa así. Pero hermano, cada uno de estos circos entonces, pues se dedicaban a purificar estas carnes y se las ofrecían a estos ídolos. Muchos de los hermanitos que pertenecían a la iglesia de Corinto, después de haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador, pues habían venido inevitablemente de estos circos, ¿vio? Entonces, estaba sucediendo algo bien peculiar, que muchos de estos hermanos, cuando se les ofrecía comer de esta carne, que ellos sabían había venido de tal lugar y que había sido dedicada a los ídolos, el remanente de cual, ¿verdad?, había una parte que se sacrificaba y se quemaba, otra parte se la comían pues los líderes del circo este, y el resto de la carne, en la mayoría, pues se vendía en la carnicería del circo. Y se vendía a precio descontado. Un precio bien económico, bien accesible. Por lo cual era bien popular comerse esa carne. Pero entonces había un gran problema, porque muchos de los creyentes de la iglesia de Corinto, cuando les tocaba, ya sea por invitación, comerse esta carne, estaban tropezando y estaban teniendo cargos de conciencia, porque ellos entendían que esa carne estaba sacrificada a los demonios, a los ídolos, y por lo tanto era incorrecto comérsela, siendo ellos cristianos ahora. ¿Amén? Ese es el contexto de lo que estamos viendo aquí, y a lo que Pablo escribe. ¿Okay? Mantenga ese contexto en mente, porque vamos a ir a través de la Escritura viendo unos detalles muy importantes, es necesario que nosotros conozcamos. Usted dirá, pastor, hoy en día la carne no se sacrifica a los ídolos ni a los demonios. ¿Okay? ¿Cómo es posible que entonces esto aplique hoy en día? ¿Amén? Usted va a ver que el trasfondo de lo que estamos hablando, no solamente en la historia que les hice ahora, sino el hacer o no hacer tropezar a nuestro hermano en la fe. Y eso sí es bien importante hoy en día. Y vamos a ver que eso es responsabilidad de todo creyente. ¿Amén? Y vamos a ver que a través del amor por los hermanos pretendemos hacerlos crecer en la fe y no hacerlos tropezar en la fe. ¿Amén? Por tropezar, entienda, cuando un hermano, en lugar de estar creciendo en la fe, está tropezando, o sea, está parando su crecimiento, está decayendo en la fe. Su fe está disminuyendo porque ve algún hermano que él entiende está haciendo algo indebido y le está dando mal testimonio. Por eso es que Caín una vez le preguntó al Señor, ¿usted recuerda? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? La contestación, que no estuvo escrita, pero es implícita, es sí. Su hermanito que está junto con usted aquí sentado es responsabilidad suya, no solamente del pastor, no solamente de los maestros de escuela bíblica y de los líderes de la iglesia. Su hermanito que está sentado a su lado es su responsabilidad. Usted siempre pregúntese, yo le estoy dando buen testimonio a mi hermano que está aquí al lado. Si yo le pasara ahora una hojita que dijera, mira, esta es la hojita de evaluación de cuán buen hermano yo soy. Y usted se la da a su hermano. Llénala, me la traes mañana. ¿Yo? ¿Qué evaluación le daría a su hermano a usted? Todos tenemos que estar dispuestos a esa evaluación, que aunque no se escriba, el hermano la hace, inevitablemente. ¿Y sabe qué? El hermano va a mirar, el hermano o la hermana mira a cada uno de nosotros para crecer en la fe y buscando buenos ejemplos para él aplicar en su vida, en su crecimiento espiritual. ¿Amén? Por eso cuando estábamos orando por Luis Gerardo, Luis Gabriel, ¿amén? Y por William, aquí al frente, el testimonio, o sea, el ejemplo que se le va a dar es crítico para que ellos puedan crecer en Cristo Jesús. Cuando si vamos a la palabra y vemos lo que la palabra nos refiere, debe ser el confrontamiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un cristiano, como lo describe la palabra, y el hermano lo ve y lo lee y lo entiende, él va a buscar una demostración de este buen testimonio en todos los hermanos. Cuando no lo encuentra, no se queda neutral, le es de tropiezo, porque uno o crece o tropieza. Muchos argumentarán, pues se queda neutral, pero si se queda neutral, está tropezando porque no está creciendo. La palabra del Señor dice, fortaleceos, amén, en el temor de Dios, y eso es todos los días, todos los días. Algo así estaba pasando en la iglesia en Corinto, hermano. Los primeros tres versos, si vamos allí, primero 1-3, amén. Pablo está refiriéndose a una gran verdad, mire cómo dice primero, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Como dice, ustedes saben a lo que yo me refiero, la carne que se sacrifica, que se mata en la carnicería, y se le sacrifica a los ídolos, para sacarle todos los demonios que la gente piensa tiene la carne. ¿Bien? Cuando él dice que todos tenemos conocimiento, ¿ok? Se está refiriendo a lo que está diciendo en el versículo 4 en adelante, que él dice, mire, un ídolo nada es en el mundo. Por lo tanto, si no hay nada más que un Dios, el único Dios verdadero, pues entonces los otros dioses no existen. ¿Qué es lo que sí existe? Existen los demonios, pero solamente hay un Dios. En esto estriba todo, en la arrogancia de Satanás queriéndose levantar contra el único Dios verdadero. Esa es la historia de la humanidad, la historia del pecado y de la buena voluntad de Dios. Él dice, estamos claros que no solamente hay un Dios. Así que cuando alguien ofrenda una carne a un ídolo, pues se la está ofrendando a un muñeco, o puede ser que se la está ofrendando sin saberlo a un demonio. Pero no se la está ofrendando a ningún Dios, del cual haya que rendirle después, que por su poder vaya a poder librar a la carne de sus posesiones demoníacas que podía tener. ¿Ok? Así que ni aun siendo un demonio a quien se le ofrenda sin saberlo, ni aun siendo un Dios que no existe, tiene ningún efecto ni nada. Lo primero es que la carne no está poseída por ningún demonio tampoco. Eso eran creencias que ellos tenían en aquellos entonces. ¿Amén? Ahora, Pablo le dice, los primeros tres versos, había un grupo de personas en la iglesia en Corinto que se creían que lo sabían todo. ¿Ok? Recuerde que los primeros capítulos, en una ocasión vimos a Pablo diciéndole, y ustedes están envanecidos, en el capítulo 5, el hermano James va a estar volviendo a tomar este tema el domingo que viene, amén, en la escuela dominical. Cuando ellos veían el pecado que estaba sucediendo allá, que el hermano James va a relatar el lujo de detalle la semana que viene, muchos decían, eso a mí no me daña, yo no tengo nada que ver con eso. Es más, nosotros en esta iglesia hemos crecido tanto, que aquí se mete el pecado y eso no es nada. A nosotros no me afecta y a nosotros no nos daña. Porque estaban envanecidos, dice, y más ustedes están envanecidos, le refieren el capítulo 5 de 1 Corintios. Aquí está pasando lo mismo. Dice, todos tenemos conocimiento, dice, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir Pablo? Esto no es, parece como una indirecta, y eso mismo es lo que es, una indirecta. Él está diciéndole, mire, muchos hermanos entre ustedes conocen que los ídolos son muñecos y que la carne que se sacrifica a los ídolos, eso no tiene ningún efecto. Amén. Ni porque tiene demonios, ni tampoco porque el muñeco, el ídolo, le va a sacar los demonios a la carne. Nosotros ya hemos comprendido más que eso, porque sabemos que solamente hay un Dios y que ese Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Así que no hay razón para hacerlo. Eso es lo que se refiere al conocimiento que algunos de ellos tenían. Pero contrasta ese conocimiento con lo que él llama el amor de otros. Algunos tenían conocimiento, pero otros mostraban amor por sus hermanos. ¿Por qué está mencionando esto? Porque en este mismo tópico, estamos viendo aquí, de la carne sacrificada a los supuestos ídolos y demonios, estaba sucediendo que algunos hermanos eran fuertes en la fe. Habían comprendido y tenían entendimiento. Comprendían que eso, ni una cosa ni la otra, era completamente normal y aceptable y no afectaba para nada, ni la salud ni la fe, comerse la carne como estaba, hermano. ¿Ok? Sin ningún temor. La palabra del Señor lo dice. Si usted quiere ir, pero porque yo creo que al tratar este tema, pues siempre, inevitablemente, vamos a tener que tratar un poquito también el tema de qué alimentos se pueden comer y qué alimentos no se pueden comer. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a Romanos 14:14 para que usted vea. Esto no es una clase de nutrición, o sea, no vamos a ir a ese detalle, Dios. Pero está claro la palabra del Señor, que todos los alimentos son sanos. Y con esto lo que quiero decir no es que todo lo que usted va a comprar por ahí le va a alimentar. Estoy diciendo que todo lo que Dios creó con propósito para que usted se alimente es santificado por Dios. Tenga esto bien claro. Pero si hayan preferencias y hay algunas cosas que quizá alimentan más que otras, ya eso es otro detalle, ¿sí? Amén. Pero no podemos decir que es que este alimento se puede comer, este alimento no se puede comer, porque a libertad nos llamó Dios. Mire, escribamos Romanos 14:14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Esa sería la única razón por la cual usted no comería algo, hermano. Ahora, no me diga a mí que usted, o sea, todo es el balance, ¿verdad? Está diciendo, pastor, entonces, ¿la chuleta cancán es algo que se puede comer? Pues sí, la chuleta cancán se puede comer. Con la capa bien grande así, que la fríen aparte, así tostadita. Sí, tostadita y todo. Seguro. Ahora, no me diga a mí que usted va de las 18 o 20 comidas en la semana, usted va siempre a estar comiendo cancán, 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 porque después no venga a reclamar a mí. Dice, pastor, tengo el colesterol que bojó, que ni marcó, que estoy a ley de que me vayan a velar un día de esto en la funeraria. Pero eso es una irresponsabilidad, ¿eh? Hay que tener una dieta balanceada. Esa dieta balanceada puede contar con chuleta cancán. Seguro que sí, con patita de cerdo también, si usted quiere. Pero claro, limpiará bien y todo, la cosa hay que limpiarla, porque hoy en día pues hay mucha contaminación, muchas cosas. Hay que ser sabio, pero no es porque la palabra dice que es que no se puede comer esto, no se puede comer lo otro, ¿no? Ese es el asunto. Así que solamente quiero dejarlo en este punto. O sea, no hay ningún alimento inmundo, dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Recuerde ese verso, porque ese es el meollo del asunto que estamos hablando aquí en 1 Corintios 8. El que piensa o el que no piensa, se está refiriendo a la conciencia. La conciencia es de aquello de lo cual usted está convencido. Un ejemplo. Su conciencia está enseñada para que ahora, mientras yo predico, usted esté callado. ¿Verdad? Si su conciencia le dice eso, que es correcto que usted esté callado mientras estamos escuchando la palabra del Señor, y de momento usted se para, y se para en la silla, y empieza a cantar un corito ahí en medio de la predicación, alguien podría decir, es correcto, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso es muy cierto, gloria al Señor. Pero hay un tiempo, la palabra también dice que hay un tiempo para todo. Y cuando se está predicando, pues no puede haber alguien cantando. ¿Vio? Así que, ese hermano, si se para y empieza a cantar allí sabiendo que no se debe, va a estar fallándole a su conciencia. Ahora, claro, esa conciencia fue enseñada ¿por quién? Bueno, en ese punto que ilustramos, esa conciencia fue enseñada por la palabra del Señor. ¿Ve? porque la palabra del Señor nos enseña muchas cosas, digo, son correctas y necesarias para uno poder agradar al Señor. Así que la conciencia se nutre no solamente de la palabra, lamentablemente también se nutre de otros preceptos que no son de la palabra del Señor. Por eso es que la lucha del cristiano es con purificar su mente. Por eso la Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque hacia la mente de Cristo, hacia la pureza del Señor Jesucristo, es que el creyente debe andar. Y eso estriba en tener una conciencia pura. Y ese tema lo hemos discutido anteriormente, y lo vamos a discutir más adelante otra vez, pero es lo importante conocer esto. Recuerde Romanos 14:14. Ahora, hermano, si alguien piensa que comer chuletas cancán es indebido, es inmundo, o comer patita de cerdo es inmundo, pues, hermano, le va a ser inmundo. Pero entonces van a haber unos que van a pensar que es inmundo y van a haber otros que van a pensar que no es inmundo. Y ambos son creyentes, ambos son cristianos. Porque cristiano no estriba que los que creen comer chuleta cancán no son cristianos. Pues eso no es lo que estamos hablando aquí. Y no es bíblico tampoco. Lo que usted come no le hace salvo a usted, ni lo que usted come le hace perderse tampoco. Amén. Pero usted puede tener una preferencia. En el caso de Corinto iba un poco más allá de la preferencia. Algunos estaban convencidos que comer carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos era algo completamente inmundo e indebido y no debían hacerlo. Pero habían otros hermanos que no tenían ese convencimiento de conciencia e iban, se comían la carne como si nada, ¿vio? Si estuvieran en forma individual y aislada, los que comían la carne no estaban pecando. Los que no la comían tampoco estaban pecando, porque estaban haciendo de acuerdo a lo que estaba en su conciencia. Ahora, yo quiero aclarar esto aquí también. Nadie me puede decir a mí que su conciencia le está diciendo que no crea en Cristo Jesús para salvación. ¿Ve? Una persona, yo recuerdo una vez en este tema hace muchos años, no aquí, en otro lugar, me dijo, pues si yo estoy convencido que yo no necesito a Cristo, pues entonces yo no tengo que aceptar a Cristo. No, eso no es así. Porque la conciencia tuya tiene que estar criada por la palabra del Señor. Ahí el problema es que la conciencia tuya no ha comprendido de que Cristo es el único camino. Claro, tú puedes decidir hacerle caso a tu conciencia, y tu conciencia te dice que tú no tienes que creer en Cristo. Nosotros te lo advertimos, la palabra del Señor lo advirtió. Pero va a llegar un momento donde el Señor, el Señor, el Rey de Reyes, te va a pedir cuenta y va a ver. Y si tú no estás escrito en el libro de la vida mediante la fe en Cristo, conciencia o no conciencia, el Señor te va a juzgar. Ahora, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las cosas que son menores, de los pequeños detalles. Ahora, ¿qué estaba pasando? Esos que entendían que comer lo sacrificado a los ídolos no era nada malo, pues son los que Pablo llama envanecidos, porque dicen, pues nosotros somos de los maduros, nosotros somos los creyentes fuertes, que, mire, se lo sacrificas a Apolo, o se lo sacrificas a Poseidón, o se lo sacrificas a se lo viene de Éfeso la carne, se lo sacrificaron a Artemisa por allá, sacrifíquese al que le dé la gana, eso para mí no es nada. Y ellos estaban correctos, hermano. Pero lo que estaba pasando era que se estaban jactando de eso. Y decían, nosotros somos los hermanos firmes, pero allá eso, ¿qué piensan? Que tropiezan porque la carne esa se la sacrificaron a un muñeco. Que mucho tienen que crecer en Cristo, dirían ellos. Y estaba pasando, esa situación estaba haciendo que los hermanos que pensaban, como dice Romanos 14:14, que lo sacrificado a los ídolos era pecaminoso e inmundo, al ver al hermano que estaba comiendo, pasaban dos cosas. O entendían que el hermano que comía la carne le estaba dando mal testimonio, o se sentían presionados porque ese era el testimonio correcto, pero su conciencia le decía lo contrario. Pero como veían al hermano que era líder, o el hermano prominente, o como fuera, comiéndose la carne, decían, ay, yo para yo estar bien aquí con el Señor y tengo que comerme esa carne, pero yo no estoy convencido de eso, pero como yo veo que el hermano que me está dando ese ejemplo, yo me la voy a comer, y se comían la carne e iban en contra de lo que estaba su conciencia. Y la palabra del Señor nos está claro que cuando tú vas en contra de tu conciencia, es pecado. Así que estaban induciendo a los hermanitos, que la palabra aquí le llama más débiles, a pecar. Por solamente estar comiendo carne que era sacrificada a los ídolos. Para ellos, para los entendidos, entre comillas, era lo más normal del mundo. Pero para los que no, era el tropiezo más grande. Eso es lo que está hablando Pablo aquí en este capítulo 8. Ahora bien, fíjate cómo dice. En esos primeros tres versos, gloria al Señor, tenemos que estar bien pendientes, hermano. Porque nosotros, si usted lee en ese capítulo 14 de Romanos, usted lleva eso a la asignación. Si usted lee de los cuatro versos, del verso 4 en adelante, el capítulo de Romanos 14, está hablando precisamente, hermano, acerca de juzgarse los unos a los otros o de rechazarse los unos a los otros. De hecho, en muchas Biblias, en el contexto, el subtítulo se llama Los débiles en la fe. Posiblemente su Biblia está subtitulada así, capítulo 14 de Romanos. Amén. Es bien importante, hermano. Capítulo 14 y capítulo 15, dicho sea de paso. Lea esto, ¿sí?, como trasfondo. ¿Sí? Yo más o menos se lo he parafraseado y se lo he explicado qué es lo que quiere decir. ¿Okay? Así que es bien importante, porque mire el verso 2, como dice Romanos 14, dice, porque uno que cree que se ha de comer, uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Está hablando de lo mismo. Dice, hay uno que dice, muchachos, yo no quiero saber de carne el Corinto, porque uno no sabe ni de dónde vino. Muchos de esos argumentos también aquí mismo de los hot dogs. Uno no sabe ni de dónde vino esa carne de los hot dogs. Y muchos argumentan, no, que si en tal restaurante, la gente dice, yo no como en ningún restaurante, porque uno está al lado de acá, uno no sabe lo que pasa en la cocina. Pues, pero argumentando eso también, si usted va al supermercado y ve las carnes allí puestas en un paquete, usted no sabe lo que pasó allá atrás en la carnicería. Y el carnicero a lo mejor no sabe qué pasó en el matadero. Así que, más bien aplica el principio de la Escritura que dice, cuando usted vaya a casa de algún hermano, y el hermano le pone comida, cómaselo. Eso vamos a estar hablando en el verso capítulo 9, más 9 y 10 que vamos a discutir y resumir la semana que viene. Porque trata del tema de uno poder ser de bendición y no de tropiezo a los hermanos. Amén. Así que, bien importante que uno considere el trasfondo donde venía, pero también que uno considere más importante a su hermano que a uno mismo. Lo que faltaba con estos hermanos en Corinto. Por eso que en estos primeros tres versos viene a ser más o menos como si fuera un regaño de Pablo, básicamente, a estos hermanos que pensaban que lo sabían todo. ¿Okay? Así que, por eso dice en el verso 2, porque si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Como que dice, si piensan en el contexto este que ya ustedes han crecido tanto, que ustedes pueden comer de todo, ustedes comprenden tan bien al Señor y su Escritura, que no necesitan estar dándole cuentas a nadie. Pues si ustedes están en esa situación y piensan que es así, pues en realidad no han aprendido nada. Porque no han aprendido, como van a ver más adelante, a amar a su hermano. Por eso dice en el verso 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué quiere dar a entender Pablo claramente aquí? Si alguien de ellos o alguno de nosotros entiende, mira, yo entiendo, yo estoy convencido que yo puedo comer todo lo que yo quiera. ¿Vio? Pues ese conocimiento y ese convencimiento tiene que estar anclado y tiene que estar habilitado por el amor de Dios. El amor de Dios que está en tu corazón por los otros hermanos. Porque tú estás puesto para serle de bendición y de anclaje para que el hermano pueda crecer en Cristo, no para hacerlo tropezar. ¿No cree usted que sería una cosa tan ridícula y tan triste que habiendo dado el Señor Jesucristo la vida por un hermano, otro hermano por comerse un M&M porque el otro pensaba que no se debía comer, vaya el hermano a tropezar por un M&M, por una chuleta, lo que sea, hermano, eso es una necedad. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Por eso es que tan escuetamente, ¿verdad?, al final de este capítulo dice, mira, pero si por mí fuera, si un hermano allá se va a tropezar, por eso yo no como carne nunca, decía. Me voy a extraer sin comer carne. Con tal de que no digan, Pablo hizo tropezar a aquel hermanito que está allá. Porque él tenía eso bien claro, hermano. Ese es el propósito del creyente, darle gloria a Dios, pero también permitir que su hermano crezca. Muchos dirán, pastor, pero no es más fácil decirle a aquellos que no sean tan bobos, que aprendan a comer de todo también. Hermano, no es eso. Usted puede tener su convencimiento. Por eso fíjense que aquí yo no estoy criticando nada. Y la Biblia tampoco lo critica. La Biblia sí llega al punto de decir que unos son fuertes en la fe y otros son débiles en la fe. Y eso en el capítulo 14 y 15 de Romanos argumenta mucho sobre eso, el hermano Pablo. ¿Okay? Ahora, si la Biblia le llama débil y usted se considera débil en la fe, nadie le está diciendo nada. Y si usted se considera fuerte en la fe, nadie le está diciendo nada. Aparte de que tanto el débil como el fuerte deben procurar que su hermanito crezca, que usted no esté dando mal testimonio por su supuesta libertad y su supuesta fortaleza en Cristo Jesús. ¿Amén? Vamos a seguir un poquito más porque hay unos ejemplos que es preciso dar para que podamos comprender esto. ¿Amén? Fíjese los versos 4 al 8, hermano, dice. Lo dice claramente. Las estas viandas se sacrifican a los ídolos, pero un ídolo no es nada. Y que no hay más que un Dios. Dice, porque aunque hayan algunos que le llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como dicen que hay muchos dioses y muchos señores, lo que quiere decir. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. O sea, que los otros dioses pues no son nada. De hecho, Salmo 115 dice lo mismo. Amén. O sea, los dioses pues no son nada. Son ídolos, son muñecos, no dicen nada. Amén. Dice, y los ídolos tienen narices y no huelen, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen, dice la palabra del Señor. O sea, tan tonto es el ídolo como el que lo construyó y se creyó que tiene vida. Así que no son nada. Ustedes conocen eso, lo que le está diciendo. ¿Qué? Por eso dice en el verso 6, dice, ese Dios y Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. ¿Qué? Pero no en todos hay este conocimiento, lo que dice. No todo el mundo comprende que solamente hay un Dios. Piensa que hay otros dioses que pueden afectar las cosas que se comen. ¿Qué? Dice, porque algunos estaban habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Yo no creo que deba estar comiendo los ídolos, pero esta carne que me está poniendo este hermanito al frente que yo me coma, yo sé que vino del circo tal, y es carne de Apolo, sacrificada a Apolo, yo no puedo comer eso. Mi convencimiento no es ese. Así que le es de mal testimonio, gloria al Señor. Ahora bien, bien importante, hermano, porque el verso 8, mire lo que dice, si bien la vianda se refiere a vianda no son las viandas que comemos nosotros, que ñame, yautía, yuca, esas cosas. Vianda en el sentido general, es comida. ¿Sí? Y la vianda aquí incluye carne. ¿Cómo llegó en Puerto Rico a hacer más que raíces? Posiblemente por el hambre que se pasó aquí en Puerto Rico muchos años. Que la gente, la única comida, la única vianda que había era la vianda que hoy le llamamos vianda. Por eso llegaron a llamársele vianda, lo más seguro. Si hay un etimólogo o algo por ahí, no sabe un poco más, pero básicamente era eso. Vianda es comida. Si la única comida que aparecía era las raíces que se sembraban en el patio, pues esa fue la vianda. Esa es la vianda que no se mueve. Pero esta vianda, esta carne, hermano, dice aquí claramente el 8, bien importante, oiga, dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. O sea, por uno comer carne, lo que fuera, no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Ve? Así que si alguien puede decir, no, yo para demostrarle al Señor cuánto yo he creído y cuánto yo he comprendido su palabra, yo me voy a hartar de carne. Pues terminaba hartándose de carne, pero eso no quiere decir que el Señor se iba a agradar más de ti porque tú estabas hartándote de carne. Por el otro lado, alguien decía, yo tengo reparos con esta cosa, yo no voy a comer esa carne. Pues tampoco el no comérsela lo hacía más grande delante de Dios, era lo mismo. Porque todos estaban actuando según su conciencia, ¿vio? Y cuando venimos a ver, hermano, esto son cosas tan triviales, esto de comer o no comer. Por eso, no sé, la costumbre de este pueblo es que ahora en estos tiempos que estamos, se le llaman cuaresma, sin ninguna razón bíblica para ello, ¿eh? Porque la tentación de Jesús sucedió en un tiempo y la Semana Santa sucedió en otro. Pero ellos atan ese asunto de los 40 días y se inventaron una doctrina. Y entonces le retan a las personas a que los viernes de este periodo de 40 días pues no coman carne, que hagan un sacrificio. Entonces, eso es un tropezador terrible, porque muchos de ellos, unos comen carne, otros no comen carne. Entonces, unos no comen carne de res, que no interpretan qué carne es. Como el cuento que yo estaba haciendo hace poco, dice, mira qué sacrificio hice, hice un tronco de sacrificio yo. Pues yo no como carne, no viene cuaresma, pero cuando fui a casa a mi mamá, comí camarones. Pues no es carne, es marisco. Entonces, hay que ir con un diccionario a ver qué es lo que es carne y qué es lo que no es carne. Pues es carne, lo que pasa es que es carne de marisco. Mira qué sacrificio tan tremendo ahí, se me salté de camarón y me pongo. O sea que, yo estoy seguro, a lo mejor habían en esa casa otros familiares de él que estaban convencidos, ay, mira este muchacho tan necio, comiendo carne un viernes de cuaresma. Si llega a ir por ahí, es capaz que prende el cajo explota, ¿verdad? Como dicen algunos. Sí, porque a veces ya raya casi en la superstición. A eso es que alude cuando dice que hay una debilidad entre las personas que piensan así. ¿Vio? Hay una debilidad. Esa debilidad es que no han creído ni han comprendido la palabra como es. La palabra dice claramente que todas las cosas son puras. Pero si alguien piensa que algo es impuro, entonces es impuro. Todo es un asunto de conciencia. Claro, hermano, hay unos detalles que son categóricos en la palabra y quiero aclararlos aquí. Cuando la palabra dice que algo es pecado, independientemente de lo que piense su conciencia, ¿vio? Porque la conciencia suya la creó el Señor. Si cuando algo es pecado, es pecado. Por eso andan por ahí. Ese mismo tema que estaba mencionando el hermano James hoy, acerca de la homosexualidad. Hoy en día todo el mundo quiere darlo por bueno. Hermano, porque a mí yo no tengo cargo de conciencia, yo hago según estoy, yo soy feliz. Dicen que yo soy feliz, por lo tanto, si yo soy feliz siendo homosexual, quiere decir que yo voy de acuerdo a mi conciencia. Quiere decir que yo estoy bien. No, hermano. La palabra del Señor dice categóricamente acerca del destino, no solamente de los que se echan con varones, de los homosexuales, de los afeminados, de los pillos, los que defraudan, los mentirosos, hermano, los que blasfeman, todos esos. Y por ahí hay una ristra de diferentes condiciones del corazón que son pecados, la cual Dios condena. Eso no lo podemos despistar. Si alguien por allá dice que está feliz con su conciencia, pues está o confundido o está mintiendo impunemente por tratar de hacerse. Y después el fruto usted lo ve. Porque ¿en qué va a llegar estas personas cuando lleguen a viejo? Ustedes no se imaginan. Pues lleguen a viejo. Entonces ahí se dan cuenta de todos los errores y después viene la retribución de Dios también. Porque las personas están andando en desorden por ahí y después piensan que no les va a pasar nada. Pero hay una ley de Dios acerca de lo que le agrada y lo que no le agrada y sus consecuencias. Y tiene consecuencias aquí y consecuencias en la eternidad. Y usted lo ve al final. ¿Sabe? Cuando está bien viejo, la gente le coge pena. ¡Ay, tan viejo que está! Y se le olvida todo el desastre que fue su vida, el mal ejemplo que fue. Tan terrible. Por eso la iglesia tiene que señalar esas cosas. Claramente. Y cuando usted la señale, la gente le va a estar malo. ¿Sí? Y usted está cumpliendo con su encomienda. Ahora, estamos hablando de este asunto de la homosexualidad. Si usted va a ir por ahí un día, en un momento ve, dice, mira, anda con un hermano, dice, mira, ahí están vendiendo carne frita. Tenga que usted, a menos que usted conozca bien a su hermano. ¿Vio? Igual que el asunto de la morcilla. Hay hermanos que dicen, que no se puede comer sangre. Hermano, a los israelitas se les prohibió comer sangre. Y en el Nuevo Testamento, el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, para que hubiera paz entre judíos y gentiles, por la peculiaridad que había en aquellos tiempos de judíos cristianos y gentiles cristianos, los líderes de la iglesia, que eran invariablemente judíos cristianos, le pidieron a los gentiles que se abstuvieran de unas cuantas cosas, con tal de no hacer tropezar a los judíos. Mire cómo era, al revés. Que se abstuvieran de comer animales que hubieran sido ahogados en lugar de degollados, que se abstuvieran de fornicación, o sea, que a cada cual tuviera su propia esposa en santidad y honor, y que se abstuvieran de comer sangre. ¿Por qué? Porque eso era un tropezadero mayor para los judíos, pero no para los gentiles. Si la Biblia dice que nada es inmundo en sí, solamente para que él lo piensa, pues entonces los que tenían el tropezadero eran los judíos y no los gentiles. En este caso era sangre. Si hoy en día usted quiere comer morcilla, con pique o sin pique, con ajo o sin ajo, como usted quiera, usted la puede comer. Siempre y cuando su conciencia le diga a usted que eso está bien. Pero si usted sabe de un hermano, ¿verdad?, que dicen, yo no debo comer morcilla, ese es mi convencimiento. Amén. Nadie le va a discutir eso. Usted que come morcilla, tenga cuidado y no esté venteándolo por ahí. Yo soy el come morcilla por excelencia en la iglesia. Porque entonces eso puede hacer tropezar a su hermano. Y dice, ay, yo que pensaba tan alto de mi hermano James. Y yo daba por autoridad todas las palabras que dice, pero ahora que me enteré que él come morcilla, eso lo sacó del pedestal. Y suena jocoso, pero eso puede suceder, hermano. Y eso estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Entonces, ¿qué estaría pasando con el hermano James? Perdona que lo tome de ejemplo, ¿verdad? Pero el hermano James estaría haciendo que después de estarse fajando tanto, dando un buen testimonio para tener la autoridad de enseñar la palabra del Señor, por un trapo de canto de morcilla, está haciendo caer todo su testimonio, hermano. Pero esa es la pérdida del hermano James. Pero de esa pérdida no es la que está hablando la Escritura. Está hablando de la pérdida del hermano que tropieza cuando ve al hermano James. El Señor Jesucristo dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeñitos! Mejor es que se majara una piedra de molino, o sea, piedra grande, en el cuello, se la majara y se zumbara al fondo del mar. Seria la cosa, porque no podemos hacer, ni pretender nunca hacer tropezar a nuestro hermano. Quiere decir, pastor, y ahora vamos a ir a ese tema ahora, quiere decir, pastor, que yo tengo que hacer un montón de sacrificios en mi vida para que mi hermano no tropiece. Exactamente. Usted lo entendió porque usted es entendido. El entendimiento dice que usted tiene que hacer sacrificios para que su hermano no tropiece. Pablo lo dijo en el verso 13, dice, si esto quiere decir que yo no voy a comer carne, dice, no comeré carne jamás, para no ponerle tropiezo a mi hermano. Vamos a ir a eso ya mismito, hermano. Ahora bien, ¿por qué tenemos que estar tan pendientes de esto, hermano? Hablamos de la conciencia, los versos 9 al 11, hablan de la conciencia del hermano. Tú tienes una conciencia y el hermano tiene otra. Algunos han comprendido la palabra a cabalidad, otros no necesariamente. ¿Amén? Y no se le va a juzgar por eso, porque lo importante es si han conocido al Señor Jesucristo o no. Todos estamos en diferentes grados de crecimiento. Pero déjenme decirle esto. Pueden haber personas que lleguen a la etapa final de su vida en Cristo y todavía tengan la conciencia de esta forma. Pero son hermanos en Cristo y fueron salvos por Cristo y usted va a estar con ellos en la eternidad. Y su crecimiento en Cristo aquí es responsabilidad suya. De su hermano, responsabilidad suya. Por eso dice en los versos 9 al 11, dice, pero estén pendientes, dice, mirad que esta libertad, ¿cuál libertad? Oh, porque yo comprendo todas las cosas, yo puedo comerme todo lo que yo quiera, yo estoy convencido de eso y mi conciencia me lo dice. Esa libertad, dice, tiene que tener cuidado de que no venga a ser el tropezadero para los débiles. Lo que estábamos diciendo. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, en la carnicería del circo, pues tenemos que restaurancito y todo, no será estimulada a comer, dice, la conciencia de aquel que es débil, perdón, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dice, ahí está el hermano James, y se está comiendo un plato de morcilla en el circo de Apolo. Diría un americano, what am I supposed to do with that? Dice, ¿qué se supone que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Mire lo que dice el verso 11, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Vamos a ir sobre ese verso. Primero, para aclarar, la palabra perderá. Viene la palabra apolilei. ¿Amén? Para aquellos apolitei, los hermanitos que están aquí, que están empezando a ir a la Biblia griega y todo eso. ¿Amén? Apolitei viene de Apolión. Apolión, en el folclore greco-romano, era el ángel del abismo. Usted sabe que en Apocalipsis menciona el ángel que tenía la llave del abismo. Ese no es Apolión. Ese es el bíblico. Pero ellos tenían una creencia de que había un ángel que era el ángel del abismo. O sea, el ángel donde todo lo que se destruía se tiraba para allá abajo para que se destruyera. Era un, en inglés, bottomless pit. O sea, era como un sumidero donde si yo quiero destruir esto, pues yo lo tiro por ahí para abajo. Y el que regula la entrada a ese sitio se llamaba Apolión. Cuando decían, a este lo apoliaron, eso es lo que quiere decir ahí, fue que lo destruyeron. ¿Okay? El contexto de este verso no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con su vida. Cuando alguien viola su conciencia, está destruyendo su vida. Su crecimiento en Cristo no va a continuar. Puede ser un tropezadero tan grande que tú estás echando a perder la vida de ese hermano. Estás tronchando el crecimiento espiritual de ese hermano. Acuérdense que se está hablando en el contexto del hermano. Se está hablando en el contexto completo bíblico, que dice que la salvación, una vez el Señor Jesucristo regenera tu vida, tu salvación es tu salvación. Eso no se te va a quitar porque un día tú tropieces porque alguien viste a alguien comiendo morcilla. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que tu vida se puede tronchar, tu vida se puede atrofiar, destruir, apolinar, en el sentido. Por eso es que a la gente no deben poner ese nombre, apolinar. Recuerdo un hermano por allá arriba en otro sitio se llamaba apolinar. Apolinar no viene de polen, viene de Apolión, que era una persona bien mala en aquel entonces, pero supuestamente parece que no lo sabían. Yo lo vengo a estar entendiendo en estos días también cuando me ponga a buscar la raíz de esa palabra. No le ponga Apolinar a nadie, a ninguno de esos hijos. Ahora bien, Apolinar a alguien quiere decir destruirlo. Eso es lo que Pablo temía. Dice, tú vas a destruir la vida de tu hermano por darle mal testimonio. Pastor, pero entonces no me puedo comer una arepa venezolana ahí al lado. Bueno, si tú estás claro que los hermanos, nadie molesta que usted te coma una arepa de esa, pues quizás hay cosas que son más safe que otras, más seguras que otras. Tú dices, ¿a quién le podrá hacer tropezadero que yo coma arroz blanco? Pues apúntelo, yo puedo comer arroz blanco donde yo quiera. Y ahí tiene un menú. Y sigue apuntando por ahí. Pero hay otras cosas, hermano, que son más controversiales, usted sabe. Ahora bien, este asunto de la conciencia es bien importante. Va mucho más allá de la comida, hermano. Usted dirá, no es solamente comida. ¿Sabe qué? Y en este yo quiero dedicar estos últimos minutitos. Miren. Aquí estuvimos estudiando la epístola de Pablo a los Gálatas, ¿recuerdan? Y esa epístola, muchos dicen, ay, esa es la epístola mía, porque esa es la epístola de la libertad en Cristo. Y ciertamente, Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Pero para aclarar esto, Cristo nos hizo libres de la maldición del pecado. Gloria al Señor. Pero nos hizo libres para que fuéramos a estar esclavizados con Él. Y estar esclavizado con Él es la verdadera libertad, porque entonces podemos comprender y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la libertad. Ahora, Pablo está diciendo, esa misma libertad, porque el autor de aquella carta fue Pablo a través del Espíritu Santo, esa misma libertad, que es la que le llama de aquellos que son entendidos en el contexto de 1 Corintios 8, pues no la podemos usar para darle duro a los otros hermanos. Ahora bien, no todo tiene que ver con comida. Por ejemplo, la música. Hermano, hay música que edifica y hay música que no edifica. ¿Amén? No estoy hablando ahora de la música que no edifica. O sea, estar oyendo heavy metal, estar oyendo punk rock, estar oyendo bachata, estar oyendo música sensual y ese basurero de música ahí por ahí. Si su Espíritu Santo le redarguye y dice, usted no debe estar escuchando esto, pues usted no escuche eso. El Espíritu Santo le va a decir, eso no sirve. Y cuando usted viene a ver, usted se va a dar cuenta que va diciendo, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y dice, ¿y qué voy a escuchar? Si casi no hay nada que pueda escuchar. Pues ciertamente, pues si usted está muestreando el mundo y piensa encontrar en él algo que sirva, pues no va a encontrar casi nada, hermano. Pero si de momento dice, pues yo tengo esta música como que término medio. Por ejemplo, música romántica, música de trío. Simplemente aquí hay algunos, pero yo sé que le gusta la música de trío. Pero ahí dice, aquí dice, dame una noche contigo, una noche más, qué sé yo, qué vaina de esa. Pues dice, pues eso es música romántica. Sí, yo me acuerdo de una versión que cantaba este muchacho, Dani Rivera. Y yo decía, pues qué cosa, oye, tan tremenda. Y dice, ay, pues pastor, eso no es nada, es una música romántica. Y yo cuando la oigo, pienso en mi esposa. Pues puede ser, hermano, ciertamente. Pero ¿y qué usted piensa? Pues si usted va a escuchar esa música, pues no está blasfemando, no está haciendo nada malo, es una música romántica. Pues usted escúchela, ¿sabe qué? Para usted. Y si usted un día quiere escuchar a su esposa, la casa de su esposa, saca a su esposa. No es necesariamente lo más apropiado, pero no está pecando por ello, si su conciencia no le condena. Oiga esto bien. Pero hermano, usted no va a coger ahora y poner un ghetto blaster de eso, de esas bocinas grandes. ¡Wow! Lo va a poner ahí a todo fuerte para que lo escuche todo el mundo. Y la gente va a decir, no solamente el creyente, el que no es creyente, que es vecino suyo, va a decir, escúchame, pero si con esa canción la gente se salta de ron allá en el cafetín. Qué raro, pero esa gente no son cristianas. Pues si pasa un hermanito y dice, hermanito, vine a visitarte. Ay, espérate, ¿cómo vas a pagar esto? ¿Por qué? Porque la conciencia suya le dice que para usted no es malo, pero para el hermanito le puede hacer tropezar. Pues entonces, ¿qué dice Pablo aquí? No ponga esa música. Y para que no diga, voy a tener que llevar una tabla para decir, el hermanito Tito le molesta la música esta de Dani Rivera. Pues tal día no puedo oír esta música, pues tal día venir, para que no se complique la vida, sácala y bótala de la casa. Ya está, se complica. Todo lo que tenga allí funciona para todo el mundo. Usted dirá, ay, pero yo tengo que hacer este sacrificio tan grande. Pero sí, eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es más importante, que su hermanito crezca o que usted oiga la música esta de, no me acuerdo cómo se llama la canción esta? Es importante que su hermano crezca, ese contexto. Lo mismo pasa con los pasatiempos, hermano. Por ejemplo, hay hermanos cubanos que si lo cogen usted jugando dominó, piensan que usted es un hijo del demonio. Porque para ellos, el juego de dominó en Cuba está asociado con la bachatería. Aquí se puede aludir que en algunas casas, ¿verdad?, donde más se juega dominó en los cafetines. Pero mire, hermano, si usted está convencido que jugar dominó, yo juego dominó. Y yo lo digo con libertad aquí, en este contexto, porque yo entiendo que aquí en Puerto Rico, en donde estamos, pues jugar dominó no es algo malo. Nosotros no estamos jugando con chavos, no haciendo nada. Pero si yo voy a relacionar con otro hermano de otro país, yo no menciono que yo juego dominó. ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer de tropiezo. Ahora, si él de momento menciona los dominos, Digo, sí, sí, te voy a anónimo, sí. Entonces uno empieza poco a poco y dice, pues mira, no le dio tropiezo. No quería decir, ahí yo conozco un pastor en Puerto Rico que se canta y se pinta de esta forma, pero bueno. Y usted dirá, por un trapito de juego de dominó se puede trastocar la vida espiritual de un hermano, tan terrible de ese hermano. ¿Sí? Los pasatiempos, importante. Otro es, ya hablamos de la comida. ¿Usted sabe otro con el cual se tropieza mucho en Puerto Rico? Con la política. ¿Sí? ¿Yo? Que de momento, no, que si, y ¿sabes? Se hace mucho chiste y muchas cosas, mucho, se pegan muchos bellones políticos así. ¿Sí? Tenga mucho cuidado con eso. ¿Sí? Porque a veces la persona acaba y dice, sí, y a lo mejor le está malo. Y dice, yo no puedo creer, mira, un hermano, no se ofenda por eso, pero un hermano en otro sitio me dice, mira si Dios es bueno, y Dios nos ama. ¿Ah? Eso fue una predicación en un jardín de jóvenes hace muchos años. Dice, mire si Dios ama, que Dios ama hasta los que son PNP, decía. Así dijo. Y yo dije, pero ¿cómo ese hermano va a estar diciendo una cosa así? En un jardín de jóvenes. Ay, Señor. Uno se ríe ahora, pero tú le dices, ¿cómo es posible que alguien esté allí y le den el privilegio de predicar y haga un error tan craso como ese? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces los PNP son peores que los otros, que los populares, me dice, y cualquier otro. No, hermano, la Biblia dice que todos son pecadores. Todos, y que eso nada tiene que ver. Pero aludiendo a que, entonces, ¿qué estás fomentando? Que vas a decir, mira, ve, ya los cogieron de ejemplo los PNP por este y por este, o por aquello, para que no vamos a venir al caso. Y eso no es de ahora, eso fue por ahí hace como, qué sé yo, hace casi 30 años, creo que era un muchachito, yo escuchaba. La edad de hijo mío tenía yo cuando escuché esa barbaridad. Hermano, está haciendo tropezar. Estoy seguro, allí tropezó un montón de gente, porque entonces todos los otros días del campamento que se hablaba era eso, casi aquello, entonces se tornó un politiqueo. Entonces las conversaciones, en vez de conversaciones espirituales, después que se terminaba una conferencia, se terminaba la comida, era hablando de eso, debatiendo de por qué era que habían usado de ejemplo los PNP y no los populares. Ahí están haciendo tropezar a los muchachos que fueron allí a buscar un alimento espiritual. Y le tiran un disparate como ese. Ahora bien, otra cosa que es punto de tropiezo, tener conversaciones delicadas sobre temas delicados en público. Hay cosas que se tienen que hablar en privado, no porque sean malas, sino porque solamente le interesan a quienes las van a hablar. ¿Yo? Claro, usted dice, pastor, pero por ejemplo, ¿qué? Bueno, hermano, si usted habla conmigo algo, yo no voy ahora a venir a decirle, mira, hermano, el hermano y yo hablamos esto, para que todos lo sepan, usted sabe, lo voy a poner en el boletín por allí. No, hermano, hay cosas que se hablan aquí, hay cosas que yo hablo con mi esposa en privado, nadie más las tiene que saber. Pero si yo estoy haciéndolo público, o yo estoy hablando y hay algo que está escuchando, pueden tropezar. Por ejemplo, ¿no? Entonces dice, mira, hermano James, digo, mira James, hay que orar por el hermano tal, de tal sitio, porque aquel hermano tal, de tal sitio, está jugando bolita. Ah, pues está bien, pues vamos a orar. Inofensivo, ¿verdad? A lo mejor viene otro hermano y escuchó. Dijo, aquel hermano es predicador y juega bolitas. Ah, pues entonces todo lo que me dijo él y que me predicó no vale nada. Y tropieza el hermano. Y entonces después le das lugar a que tropiece más, porque entonces le da lugar a que chismee. Y dice, bueno, Jorge, ¿lo conoce el hermano XYZ allá? El bolitero. Bolitero, va a ser el hermano Jorge. Entonces, ¿qué tenía que ver el hermano Jorge con esto? Nada. Entonces viene y le contamina la mente a él diciendo que aquel hermano es bolitero. Por eso es que esas conversaciones hay que tenerlas en privado. Y hay que ser bien comedido con eso, bien sabio, porque si no puede hacer tropezar a tu hermano. Bien importante. Lo otro, hermanito, bien importante en Puerto Rico. Las prendas y las joyas. Nosotros aquí, en general, pues estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, si usted va a un contexto de hermanitos americanos, ¿okay? No están tan acostumbrados a este asunto. Los latinos les gustan tener más prenditas y más cosas. Y a la mujer latina le encanta mucho las joyas, todas esas cosas en general, ¿verdad? Posiblemente alguna aquí diga, no me gustan tanto. pero a algunos les gustan mucho las joyas. Nada malo con eso, hermano. Después que tú no lo hagas para estar con vanidades, pero si a ustedes les gusta, no hay nada malo en ello. Acuérdate que dice la palabra del Señor. ¿Okay? Para las cosas que son puras para el puro, las que son impuras para el impuro. Nada malo en ello. Ahora, claro, no queremos pretender decir aquí que el hermanito o la hermanita va a estar endiosando las prendas. Eso es otra cosa, eso no es lo que estamos diciendo. Pero aún en el contexto de nosotros, aunque estemos entre puertorriqueños, usted tenga mucha sabiduría, ¿sí? No vaya a estar por ahí como con la intención de que si se quema la casa no se pierda nada, se pone todas las prendas encima. Con 4 o 5 brazaletes aquí, una sortija en cada dedo. ¿Ah? O con una pantalla así de esas bien, que parecen unos wind chimes. ¿Verdad? Entonces ya va a desvirtuar la cosa, va a decir, ¿pero qué es esto? O sea, como que hay un brilloteo en esa área, veo un brilloteo acá, veo un brilloteo acá, no me puedo concentrar. Entonces van a decir, ¿pero para qué esa hermana se pone tanta prenda y tanta cosa? ¿Ah? Si la mujer de Dios debe ser sencilla. ¿Y cuál es la definición de sencilla? Hermano, pues tengo que decirle que depende de lo que usted piense de una persona sencilla. A lo mejor sencillo es un collar, una pantallita de tal tamaño y una sortija. A lo mejor para otro sencillo es 10 brazaletes, las pantallas que sean, un collar con tal pendiente y 20 cosas. ¿Eh? Así que usted tiene que ser bien sabio como usted se proyecta con los hermanos para que no lo haga tropezar. Amén. Muy importante con esto de las joyas, especialmente en el contexto con otros hermanos de otros lugares. Muchos hermanos americanos se impactan por las joyas que se ponen los puertorriqueños y los latinos. ¿Ah? Sí. Ah, no, pues ya ese bling bling es otra cosa, es otra cosa demasiado prominente, ¿verdad? Igual, lo mismo, o sea, los relojes, que es una parte de la prenda, unos relojes ahora que parecen así un pancake de grande. Y andan con un montón de rhinestones y cosas. Hermano, si usted está en Cristo, dice, ay, pastor, es que esos son los que a mí me gustan. Pues nada malo con eso, pues tú póngase lo grande así si quiere, todo. Pero tenga cuidado cuando usted venga a hablar con los hermanos. Acuérdese que usted vive por los hermanos, usted vive para los hermanos. Si usted va por ahí y dice, mira, no, que es que tal hermanito, me va a dar ese gelo y va a decir, ay, hermano, de ahí me sacó Dios. De ahí me sacó Dios de estar en el asunto del rap y del reggaetón y de estar con los cacos y la tiraera y todas esas cosas. De ahí me sacó Dios a mí. Y usted anda con ese gelo, ay, mi hermano, quise ese gelo, que eso se ve tan feo. Pues no espere que eso suceda, sea sabio. Y usted sepa de dónde viene el trasfondo de ello. Aquí en el trabajo hay un muchacho que no es creyente, se lo pone así bien, pero no tronco y relojes, pero gigante, gigante, gigante. Con mucho rhinestone, muchas cositas, pues es feliz, se lo pone lo más bien. Allá, gloria a Dios. Pero en el contexto de la iglesia y de los hermanos, tenga mucho cuidado con eso. Otra cosa es la ropa, hermano. Y vuelvo y digo, hay ropa que es inapropiada, punto. La ropa que tiene una connotación sensual y sexual y que está exhibiendo parte del cuerpo que le competen a usted o a su esposa o a su esposo y lo revela, es inapropiada. Y es pecaminoso. Ahora, no es de esa ropa la que estamos hablando. Es de, por ejemplo, de esa bien llamativo. Por ejemplo, o de pintarse el pelo. Entonces alguien se pintó el pelo de fucha. Un color que hoy en día es disponible. Pues se tenga mucho cuidado. Dice, pero ¿y qué es eso? ¿Y por qué se está vistiendo ahí que parece a tal cantante? Para no darle publicidad ninguna. ¿O por qué tiene ese pelo así que parece un punk? Qué raro eso. Dice, ay... Ah, eso se ve feo. O se parece a tal cosa de allá del mundo. Aunque la conciencia de la hermanita esté completamente pura, esté contenta y dice, ay, este color es el que yo quería darme hace tiempo, pero yo no me atrevía. O no venía. Y hoy en día vienen esos colores shocking pink, o fluorescentes, esos colores vienen. Mire, y es posible que hasta se vea bien, hermano. Pero usted tenga cuidado porque alguien viene y dice, ay... Vaya, mira para allá. Se parece a Cyndi Lauper. Me dio tiempo, ¿verdad? Nadie hizo nada, así que no sabía ni qué es Cyndi Lauper. Más para acá, deja ver. Se parece a Pink, que anda con el pelo así. Le dice, ¿usted quiere que alguien le compare a usted con Pink? No, hermano. Usted tenga cuidado y cautela con las cosas, ¿vio? Tenga que tener mucho cuidado con eso. otra cosa, los días de la semana o los días del año. Algunos piensan, el Viernes Santo, eso es, por eso le llaman santo, eso es un día santo, santo. Ese día usted no puede salir de su casa, dicen algunos. Ese día, usted dice, voy a colgar este mural aquí. No voy a poner un clavo ahí. No voy a hacer que venga así y el clavo le traspase la mano. O le dé así, el clavo vuela y le saca un ojo, como decían a mí cuando me criaba yo, algunas personas. Hermano, porque eso son supersticiones. Hay personas creyentes que yo conozco que pueden pensar así y no vamos a criticar eso. Si le dan una observancia, un significado especial a un día y a ellos les convence, gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que no por observar ese día o no observarlo, se hacen más grandes delante de Dios. O sea, no nos representa nada, eso lo leímos. Pero tenemos que tener cautela, porque si ese día usted sabe que hay un hermano que le conoce y le ve, ese día dice, pues ese día yo voy a estar tranquilo en casa para darle buen testimonio al hermano, amén, para que no tropiece, amén, con nada, gloria sea al Señor. Así que esos días, pues, entre nosotros los creyentes, pues es mucho más llevadero, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay algunos que profesan el asunto del día sábado. Yo, pues, ahora, nosotros estamos convencidos por la palabra que todos los días de semana son iguales. Que si dijéramos los cultos de por la mañana van a ser los martes por la mañana, obviamente no va a ser martes por la mañana porque la gente trabaja, ¿vio? Pero si un día dijéramos, no, que ahora los servicios de la iglesia van a ser los sábados por la mañana, nos va a decir, ah, pues ya se pusieron el séptimo día. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que todos los días son iguales. Pero la costumbre de la iglesia, vemos evidenciada en la historia y aún en el mismo libro de los Hechos, que ellos se reunían el primer día de la semana, el día que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Pues ellos entendían que habían sido hechos libres para decidir dónde era que se iban a congregar. Y se congregaron el día domingo. Ya, hermano, ya. Ahora, si alguno, ¿verdad?, le puede hacerle tropiezo, pero se congrega el domingo, ahí no puede hacer más nada porque usted se congrega el domingo. Y si alguien de otra denominación dice, ay, hermano, ay, a ti tú estás todo bien, 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 lo único que falta es que tú te congregues los sábados. ¿Ves? Ya es otra cosa. Ya, pues su conciencia dice que es sábado, usted no va a decir, el pastor, yo no puedo venir a la iglesia el domingo. Porque hay otra manera que tropieza con que yo venga a la iglesia el domingo. Pues yo le voy a decir, ¿dónde usted se va a congregar entonces? Porque la iglesia se congrega domingo. Pues ya eso es otra cosa, dependiendo. Pero más bien me refiero a días especiales como tal así, ¿verdad? Días que la gente observa, Nochebuena y qué sé yo, Viernes Santo. Y por último, hermano, otro ejemplito, bien importante. Muchas cosas más pueden ser, pero por ejemplo, el carro que usted guía. Bueno, ejemplo, usted va allí a Autos Fejel, que está allá abajo, ¿me venden? Usted va y dice, mira allá cómo están los Jaguares, los Porsche, los BMW y los Mercedes-Benz, usados. Hermano, usted sabe que usted puede ir, usted puede comprar una guagua de esa Mercedes-Benz. Claro, no es de este año, ni del año anterior, ni bastante más para atrás, por 10,000 pesos. Pero vaya, pregunte cuánto vale un Yaris ahí en Toyota. Un Yaris de dos puertas vale 14,000 pesos. Eso de cajo 5,000 pesos, eran los yugos de antes. Cajo vale nuevo de 14,000 pesos, el básico. Y usted por 10,000 pesos puede comprarse una guagua Mercedes ahí, en Autofagel. Claro. A lo mejor es del 2000 o del 1999, dice, wow, tiene 12 años, pero una guagua Mercedes. Y usted va a la brilla así, le pone gomas nuevas, y la gente lo ve y dice, ¡válgame! Dice, ¿qué es eso? Y no van a saber, y no, tampoco tiene un joder lo que dice, la compré por 10,000 pesos en Autofagel, y me la fiaron y la debo completa. No lo dice ningún rótulo. El que lo ve dice, mira el pastor cómo va, está montado el pastor. Es como todos los otros que andan lucrándose, porque no podemos tapar el cielo con la mano. Hay un montón de asalariados lucrándose, hermano. Y usted cree que yo voy a decir, pues dame un carro, pues voy a comprar una guagua usada de esas allí, o un jaguar de esos. Los jaguares no valen nada, ¿no? Esos jaguares son un limón. Esa línea la andan rebotando de sitio en sitio. Ahora, por desgracia, le tocó a Ford y Ford se la vendió a BMW. BMW ahora no encuentra qué hacer con esa línea. Y esos cajos no sirven. Pero la gente, ¡ay, Jaguar! No sé yo, parece por el Jaguar que tiene, no sé. Pero usted va y compra un Jaguar ahí por 8,000 pesos, ¿qué es eso? Eso es una motora, hermano. Pero el que lo ve por ahí, piensa que usted anda montado en una limusina. Pues tenga cuidado, porque a lo mejor le hace tropezar a otro hermano con eso. ¿Ok? Ciertamente. De hecho, muchas veces objetan eso. Yo oigo ese comentario mucho. Está el pastor de allá, anda montado en un Mercedes. Eso no habla bien. El pastor puede decir, pues yo te he llamado a libertad. Total, esto es algo material, precisamente. Porque es algo material y puede hacer tropezar a los otros. A mí ni me va ni me viene. Porque total, cosas materiales son. Pero puede haber otras personas que tropiecen con eso. ¿Okay? Así que, estos son solamente ejemplos, hermano. Pueden haber otro montón de cosas. El punto esencial aquí, para terminar, es que usted guarda de su hermano. Y Dios espera de usted que usted le dé buen testimonio. Y de que usted no lo haga tropezar. ¿Okay? ¿Sabe con otra cosa que también se puede hacer tropezar? Con cosas que usted entiende tan correctas y no necesariamente lo están. Me quiero explicar, le quiero dar este último consejito. Especialmente en la casa del Señor. ¿Okay? La casa del Señor. Una cosa que es bien importante, que muchos hermanos consideran importante, y este servidor lo considera importante también, es la reverencia en la casa del Señor. La palabra del Señor lo dice claramente. Muchos podrán entender qué es reverente o qué es irreverente. ¿Okay? En ese sentido, pues, alguien tiene que especificar qué es lo que es reverente en la casa del Señor, y esa responsabilidad me ha caído a mí. Así que, lo que yo entienda que es irreverente, pues yo lo señalo. Y en algunas cosas, pues soy a veces un poco más lento en señalarla, dándole chance a que usted y el Espíritu Santo de Dios vayan haciendo la obra, que se vaya convenciendo en base al ejemplo de este servidor y de otros hermanos. Pero es bien importante, porque si algún hermanito ve algo que usted está haciendo o no está haciendo, que incide en ser irreverente, por ejemplo, que se esté orando y se está hablando, o que estemos acá teniendo el estudio y usted se esté entreteniendo con otra cosa, o que llegue alborotado, y no tenga cuidado de que se está hablando, se está orando, se está predicando, todo ese tipo de cosas son importantes. Eso puede ser tropezar a los hermanos. Ahí también usted tiene la oportunidad de darle un buen ejemplo a su hermanito querido también, para que usted lo vea creciendo en Cristo. Y el Señor Jesucristo se pone bien contento, se pone gozoso cuando usted es instrumento de Él para que el otro hermano crezca. Y así los hermanos van creciendo y el Señor necesita obreros en su obra. Así que estamos hablando de esto de obreros los martes, ¿verdad? Los obreros tienen que estar capacitados y libres de cualquier prejuicio y de cualquier cargo de conciencia, porque están llamados a servir al Señor al 100%. Pero para que esos obreros se desarrollen, hace falta que los hermanos le den buen testimonio y se ocupen de su crecimiento en Cristo. ¿Amén? Por eso que en todas estas cosas es tan importante que usted individualmente tome esa responsabilidad, se haga esa pregunta: ¿yo estoy fomentando que mi hermano crezca en el camino del Señor? Y haga un autoexamen, no solamente los ejemplos que hemos dado, otros ejemplos, otros casos más, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le puede revelar. Y ore, mire, Señor, revélame, ¿verdad?, a cabalidad, si hay algo que yo esté haciendo que para mí sea lo más natural y mi hermano le haga tropezar, o algún gusto que yo tenga, o algunas palabras que yo diga. A veces uno dice una palabra que no es nada, es una palabra normal, pero para un hermano puede ser querer decir una cosa y para el hermano otra, que el Señor le puede revelar todo eso, hermano. Así que asegúrese de que sea así para el crecimiento de su querido hermano, por el cual Cristo murió también. Amén. Gloria sea el Señor. Hermano, mire, el tema va a continuar la semana que viene. Vamos a resumir los capítulos 9 y 10. Amén. Bien importante, porque hay un detalle que tiene que ver más bien con el ejemplo global que la iglesia tiene que dar. Ahora no necesariamente es entre hermanos, es el ejemplo que la iglesia tiene que dar en el mundo que la rodea. Ese va a ser el tema de los capítulos 9 y 10. Antes entonces de movernos al resto de los capítulos, que trae otro tema bien importante, que trata acerca de los fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, bien importante, que tenemos que tratar también para la gloria del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, ya sabes, si acaso usted tuviera alguna duda o tuviera alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, acérquese acá para la gloria del Señor. Les invito a que oremos. Vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Bueno, oye, me recuerdo bien claro, yo dije la semana que viene, y dije, oye, que hay que cantar cumpleaños, gloria a Dios. Y vamos a cantarle cumpleaños, no, nadie de los que cumple protestó. Hay que protestar. Gloria a ese Señor. Vamos a cantarle cumpleaños. Gloria a ese Señor. Hermano, ¿alguien más entre nosotros cumplió año y lo tenía de incógnito? ¿O de momento recordó que era en marzo que cumplía? Para cantarle cumpleaños también. Amén. Vamos a orar y luego cantamos cumpleaños feliz a las cuatro hermanitas que cumplieron años en este mes, ¿sabes? Sí, que le lo dice. Mi mamá, hermanita Lisa, hermana Enna, hermana Loria. Y si hubiera alguien más, pues le cantamos cumpleaños también. Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias por tus bondades y tus misericordias, Señor. Gracias por tu palabra santa, porque nos habla nuestro corazón y nos instruye, Señor, en el camino de vida. Gracias, Señor, por tu amor, que está plasmado, Señor, a través de tu palabra y por haberla preservado para nosotros hoy. Gracias por tu Espíritu, que nos la hace comprender, Señor. Mira, Señor, el testimonio de mis hermanos, el reto que nos hace tu palabra, lo intachable a lo cual estamos llamados todos nosotros como tus hijos, Señor. Permítenos ser valientes y acatar tu palabra, Señor. Y que seamos, Señor, verdaderos guardas de nuestros hermanos, que tú nos reveles a través de tu Espíritu aquellas cosas, Señor, que no están dando buen testimonio y que podrían hacer sorpresar a mi hermanito que está a mi lado. Oh, Señor, ponnos ese amor y esa pasión por nuestros hermanos. Acrecéntala, Señor, en nuestro corazón y permite que podamos ser bien sabios, Señor, en el comportamiento para que de esa forma nuestros hermanos puedan crecer en la fe también. Señor, yo también quiero dar la oportunidad, si en este día alguien no te ha conocido como Salvador, alguien estuviera perdido, tu palabra dice que todos pecamos y que tenemos que venir a tu Hijo Cristo para perdón de pecados, porque no hay más ningún camino. Oh Señor, y que tenemos que pedir perdón por nuestro pecado y pedir que tú nos salves por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz. Y yo quiero dar esa oportunidad hoy día. La Biblia dice que no hay más ningún camino, no hay más ninguna alternativa. Cristo es el único camino. ¿Camino a dónde? Camino a la eternidad y camino a la salvación. El único camino es el Señor Jesucristo. Cuando el ser humano salga de aquí, de esta tierra, ya sea muriendo o porque el Señor Jesucristo venga, en ese momento, si no ha hecho la paz con Dios mediante Cristo, está perdido en su delito y pecado y tendrá que pagar por ellos con su muerte eterna. Y triste y grave como suena, realmente así es. Pero eso no tiene que ser así, porque dice la palabra que Cristo apareció para romper la obra de Satanás y vencer la muerte. Y él venció la muerte mediante su resurrección y con su sangre inocente pagó por tu pecado. Lo único que tú tienes que hacer es confesarlo a Él como el que lo hizo y como el Señor y Salvador. Y pedirle perdón por tu pecado y Él te perdona. Yo quiero darte esa oportunidad hoy en día. Si tú has comprendido la Escritura y el Espíritu Santo te está convenciendo, yo te quiero dar la oportunidad para que tú, si quieres confesar al Señor Jesucristo como Salvador, me lo hagas saber. Y yo voy a ayudarte a orar para que tú puedas hablar con el Señor y el Señor perdone tu pecado y te dé la vida eterna. Alguien que necesite hacer esa decisión por Cristo hoy. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo, la decisión de salvación por Cristo Jesús. Alguien que necesite al Señor Jesucristo. Tal y como Luis, Geraldo, Gabriel y William hicieron esta mañana. Alguien que necesite al Señor Jesucristo Jesús. El Señor te llama. Te ama, murió por ti, te quiere dar una vida de bendición y una vida donde Él te puede usar para que otros más puedan conocer al Señor Jesucristo. El tiempo se acaba, el tiempo sigue pasando. Se acaba, el Señor Jesús te llama para que tú le sirvas, para que tú salves tu alma. Alguien que necesita a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias nuevamente por tus bendiciones. Gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos que estuvieron aquí conmigo, Señor. Te pedimos ahora, Padre Santo, que bendigas a las hermanitas que cumplieron, mi Señor. Hermanita Lorian, hermanita Lisa, a mi mamá Miriam y a hermanita Edna. Te pido tu bendición por ellas cuatro, mi Señor, para que tú les hagas crecer en tus bendiciones todos los días, Señor. Que tú mires, Señor, cualquier achaque que tengan, Padre, y que todo eso sea tomado, Señor, en tu presencia y que tú sigas tratando con ellas, Señor, y en tu bendición siempre estén, Señor, que se sientan siempre fortalecidas, se sientan bien gozosas por medio de tu Santo Espíritu, que tú las llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que tú perfecciones, Señor, su camino delante de ti, que tú sigas, Señor, dándole virtudes, Padre, para que te puedan servir aún más, Padre Santo, en tu obra. Bendícelas, Señor, a ellas como esposas, y que sean esposas idóneas para sus esposos, mi Señor. Que así mismo puedan ellas crecer, Señor, en el temor y la amonestación tuya, mi Señor, y que puedan ser asimismo buenas madres, a la misma vez que buenas esposas, y también buenas hermanas en Cristo, Señor, siempre velando por los demás también, mi Señor. Te doy gracias por ellas, te pido a que les des una bendición grande, y también a los hermanitos que estamos aquí, a todos nosotros, el resto, que a nosotros nos cuides también cuando salgamos a la calle ahora por ahí, que tú nos bendigas, mi Señor Jesús. Permítenos ahora cantarle felicidades, Señor, a nuestras hermanitas y que tú te goces juntamente con nosotros, Señor. Bendice a Luz, que estuvo con nosotros hoy también, Señor. Gracias porque ella estuvo hoy aquí. Tú tenías un propósito con eso, mi Señor Jesús. Bendícela y permite que la podamos ver nuevamente, Señor. Gracias por estar ella con nosotros hoy. Ahora, Señor, te damos gracias por todo y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.